El viajero. Un cuento de Richard Matheson. La nieve silenciosa descendía como una cortina blanca, mientras el profesor Paul Gyros cruzaba apresurado el arco sombrío y el recinto desnudo de la Universidad de Fort. Levantó la vista hacia la fachada del Centro de Ciencias Físicas y apuró el paso. El viento parecía tratar de impedirle el avance. Era como si Gyros luchara contra él. Pero aquello, por supuesto, era pura imaginación. En realidad estaba ansioso. Se sentía agitado al pensar en lo que pronto presenciaría. Había dejado atrás la esquina del enorme edificio. Sintió el fuerte impulso de echarse a correr. Y tuvo que controlarse. Si lo veían demasiado agitado, quizá cambiaran de idea y no lo dejaran ir. Inspiró profundamente. Desaparecida la fascinación inicial, volvía a su acostumbrada racionalidad. Era el carácter único de la situación, lo que perturbaba su equilibrio habitual. Pero tanta ansiedad resultaba ridícula. Atravesó la puerta del edificio y estuvo a punto de suspirar al sentir el aire tibio. Se quitó el sombrero y sacudió las gotas en el suelo de mármol. La idea le estimulaba. Pensar que todo empezaría en menos de media hora. Meneó la cabeza al calcular la inexplicable importancia de aquello. No importa, se dijo. Contrólate, eso es todo. Necesitarás mucho control sobre ti para resistir el asedio del falso sentimentalismo. Hacia el final del pasillo, se detuvo frente a una puerta de madera clara y vidrio opaco. Recorrió con la vista el letrero impreso en ella antes de entrar. Doctor Phillips, Doctor Randall. Un espacio en blanco borrado hacía poco, y debajo, en nítidas letras rojas, la palabra cronotransposición. Bueno, ha comprendido bien, ¿verdad? Dijo el doctor Phillips con voz apremiante. No debe hacer nada que pueda afectar al medio de un modo u otro. Gyros asintió. Tenemos que destacar muy bien ese aspecto, dijo el doctor Randall desde su asiento. Es el punto esencial. Cualquier intervención física sobre el medio podría ser fatal para usted mismo. Y hizo un ademán concluyendo. Para nuestro programa. Lo comprendo perfectamente, dijo Gyros. Pueden confiar en mi discreción. Randall asintió con un solo movimiento de cabeza. Levantó las manos y entrelazó los dedos en un gesto nervioso. Supongo que usted sabe lo que pasó con Wade, dijo. He oído rumores, replicó Gyros. Pero nada concreto. El profesor Wade se perdió en la última transposición, explicó sobriamente el doctor Phillips. La cámara regresó sin él. Debemos suponer que ha muerto. Eso fue a principios de septiembre, agregó Randall. Nos ha llevado casi 2 meses convencer a la Junta para efectuar una nueva prueba. Si fallamos esta vez, será el fin. Comprendo, sí, dijo Gyros. Espero que así sea, profesor. Espero que así sea, intervino el doctor Phillips. Hay muchas cosas en juego. Bien, no le afligiremos más, observó Randall con una sonrisa cansada. Usted sabrá también que mucha gente daría la vida por ver lo que usted va a ver. Lo sé, respondió Gyros. ¿Vamos entonces? Preguntó Randall. Los tres hombres se dirigieron hacia el laboratorio de instrumental y equipos. Sus pasos resonaron en el pasillo. Gyros no habló, sino para responder a las preguntas que los dos científicos le hacían. Randall iba hablándole sobre la pantalla de tiempo. Hemos descartado la cámara. Era un vehículo demasiado peligroso para viajar, decía. Usted viajará en una pantalla energética circular, que lo hará invisible a quienes vea. usted puede quebrar esa pantalla. Pero creemos haberle explicado bien los peligros que eso entraña. Por favor, insistió Phillips, manténgase dentro de los límites de la pantalla. Debe comprenderlo bien. Sí, dijo Gyros. Lo entiendo. Como precaución adicional, agregó Randall, se comunicará con nosotros mediante un micrófono colgado en su pecho. Así nos mantendremos informados de cuanto vea. Y además, si usted siente cualquier intranquilidad, si intuye cualquier peligro, solo necesita comunicárnoslo y lo traeremos de regreso inmediatamente. De cualquier modo, su visita, digamos, no excederá los 60 minutos. Una hora, pensó Gyros. Tiempo más que suficiente para disipar las falacias de los siglos. Con una salud como la suya, con su educación y sus antecedentes, decía Randall, no tendrá ninguna dificultad. Hay algo que me intriga, dijo Gyros. ¿Por qué razón eligieron este acontecimiento en particular, en vez de cualquier otro? Randall se encogió de hombros. Tal vez porque se acerca Navidad, dijo. Tonterías sentimentales, pensó Gyros. Cruzaron las pesadas puertas metálicas del laboratorio de instrumental y equipos. Allí, Gyros pudo ver que varios graduados se movían en torno a una plataforma metálica ubicada sobre barras de conducción. Los estudiantes, vestidos con guardapolvos blancos, estaban armando y ajustando una especie de focos de color, todos dirigidos hacia un solo punto de la plataforma. Phillips entró al cuarto de control y Randall condujo a Gyros hacia la plataforma para presentarlo a los estudiantes. Por último, verificó el estado de la plataforma y de las luces, mientras Gyros esperaba, nervioso a pesar de su autodominio, sacudido el delgado cuerpo por los latidos de su corazón. Atención, se dijo a sí mismo, nada de dejarse afectar por la emotividad. Esto es estimulante, por cierto, pero solo como hazaña científica. No lo olvides. Lo extraordinario es la visita en sí, y no el instante que voy a visitar. Muchos años de estudio lo han puesto en claro. No es nada. Seguía repitiéndose aquellos conceptos mientras esperaba sobre la plataforma, con las manos temblorosas, en tanto el laboratorio desaparecía como si lo borraran. El corazón le latía violentamente y no pudo acallarlo con palabras racionales. Palabras que insistían, no es nada, nada, es solo una ejecución, solo una ejecución. Solo una. Estoy en el Gólgota. Son cerca de las 9 de la mañana. El cielo está despejado. Brilla el sol. Este sitio, la llamada Colina de la Calavera, es un promontorio desnudo, sin vegetación, que dista unos 600 metros de las murallas de Jerusalén. La colina está ubicada al noroeste de la ciudad, en una llanura alta y desigual que se extiende entre las murallas y los dos valles de Kedrón y Hinnom. Es un sitio muy deprimente, algo así como un baldío descuidado en nuestras ciudades modernas. Desde donde estoy, puedo ver basura y desechos, y hasta excremento de animales. Algunos perros están escarbando la basura. Deprimente de veras. La colina está desierta, con excepción de dos soldados romanos. Están colocando los maderos verticales en el suelo. Los hincan a mazazos en los agujeros que han cavado. En los alrededores se ven algunas personas que vienen subiendo la colina. En apariencia, quieren conseguir una buena ubicación para presenciar la ejecución. Esa clase de gente parece haber existido siempre. Aquí hace calor. Puedo sentirlo a través de la pantalla. Y también el olor. Es muy repulsivo. Hay grandes moscas. y vuelan a través de la pantalla energética sin obstáculo alguno. Supongo que eso ocurrirá también con las personas. Correcto, profesor. Un momento. Puedo ver una nube de polvo. Una procesión se dirige hacia aquí. De 10 a 15 soldados, diría yo. Y 3 hombres. 2 de ellos bastante corpulentos. Van a la cabeza. Detrás viene un... ¡Es él! ¡Es...! ¡Oh! El polvo lo oculta. Los 2 soldados han terminado de erguir los maderos. Se están colocando las corazas. Ahora se abrochan las espaldas. Alguien les pregunta cuánto falta. Y el soldado responde que muy poco. Ahora... ¿Algún problema? No. No. Estoy observando nada más. Lo siento. Debería seguir hablando. Es difícil recordarlo. Bueno, aparentemente, la leyenda sobre Simón de Cirene es auténtica. El hombre de la retaguardia. Él ha caído. Él ha caído de rodillas. Esos maderos deben pesar casi 90 kilos. El hombre no puede levantarse. Los soldados le están golpeando. No puede levantarse. Parece demasiado débil. Algunos otros soldados obligan a un transeúnte a levantar el madero de sus hombros. El hombre se pone de pie. Sigue tras Simón. Supongo que es Simón de Cirene, pero no puedo probarlo, por supuesto. Ahora la procesión está bastante cercana. Puedo ver a los 2 ladrones. Son hombres corpulentos, de brazos velludos, y visten túnicas largas y muy sucias. No parecen tener dificultades con su carga. Más aún, uno de ellos está riendo, según creo. Sí, así es. Acaba de decir algo a uno de los soldados, y este rió también. Están casi aquí. Puedo ver a Jesús. Está inclinado, pero calculo que es bastante alto. Debe medir más de 1,80 m, pero es muy delgado. Es obvio que ha estado ayunando. Tiene el rostro y las manos casi blancos por el polvo. Va tropezando. El polvo en sus pulmones le ha hecho toser. Su túnica está sucia y manchada. Su cara no denota expresión alguna. Los ojos parecen carecer de vida. Mira hacia adelante en tanto avanza. Tiene la barba enredada, sin peinar, y lo mismo el cabello. Parece ya medio muerto. En realidad, tiene un aspecto bastante común. Sí, él... ¿Profesor Jairos? Ya están aquí. Estoy a unos 7 metros de los maderos. Veo a los 3 hombres con bastante claridad. Veo inclusive las heridas que tiene Jesús en la cabeza. También esta vez se trata de suposiciones. Pero esas heridas pueden haber sido causadas por una corona de espinas. No hay seguridad. Las heridas aún sangran. Tiene las sienes y los cabellos cubiertos de sangre seca. Una gota le corre por la mejilla izquierda. Su aspecto es muy malo. Me pregunto si este hombre sabe cómo es la muerte por crucifixión. Le están arrancando las ropas. También están quitando la ropa a los 2 ladrones, supongo que son. Lo mismo podrían ser asesinos. No hay forma de saberlo. De cualquier modo, les están quitando las ropas. Ya están desnudos. Es delgado. Jesús está muy demacrado. Sin embargo, es musculoso, de buen porte. Con un poco más de carne, su aspecto sería excelente. Ahora le veo mejor el rostro. Es bastante apuesto. Sí, así podría explicarse su magnetismo sobre la gente. Su aparente aura de presencia sobrenatural. ¿Qué ocurre, profesor? Los soldados están obligando a los tres hombres a tenderse de espaldas. Les estiran los brazos a lo largo del travesaño. ¿Van a atarlos o...? Les pusieron. Les están poniendo. ¡Oh, Dios! ¿Oyen ustedes el ruido? ¡Oh, Dios mío! ¡Les atraviesan las manos! ¡Qué práctica horrible! Estos antiguos pueblos tenían costumbres espantosas. Este asunto de la crucifixión es algo horripilante. Un hombre de fuerte constitución puede durar 3 o 4 días. Si sobrevive a pesar de la circulación dificultosa, los dolores de cabeza, el hambre, los penosos calambres, la hemorragia y el síncope cardíaco, morirán por hambre o por sed, probablemente por sed. Espero que no practiquen esa forma brutal de matar a una persona mediante golpes de mazo. La historia no dice nada al respecto en este caso, pero ¿quién puede saberlo? Excepto, se me acaba de ocurrir. Yo... ¿Qué ocurre? Los están levantando. Los soldados los izan con los travesaños. Los ladrones se levantan a saltos para evitar que se les desgarren las manos. Aúllan de cólera y de dolor. Él no puede levantarse. Oh Dios, lo levantan tirando de sus manos clavadas. Tiene el rostro blanco, pero no grita. Tiene los labios apretados, sin color. Se niega a gritar. ¿Hay mucha gente allí, profesor? No, no hay nadie. Los soldados mantienen a la gente apartada. Hay unas cuantas personas, pero a más de 15 metros. Varios hombres, también algunas mujeres. Veo a 3 juntas. Podrían ser las que mencionan Marcos y Mateo, pero nadie más. Ninguno de los hombres parece ser Juan. Ninguna de las mujeres parece ser la madre de Jesús. Y reconocería sin lugar a dudas a María Magdalena. No hay más que esas 3 mujeres. Y a ninguna de las 3 parece importarle mucho esto. El resto aparentemente ha venido a ver el espectáculo. Dios mío, qué falseada y oscura nos ha llegado esta escena, con tantos adornos piadosos. Apenas si puedo expresar lo oscuro que resulta esto. Algo común y ordinario. No quiero decir que sea común matar a un hombre de esta manera, pero, bueno, ¿dónde están los portentos, los signos, los milagros? Tonterías bíblicas, pensó para sí. ¿Qué está ocurriendo, Jairos? Bueno, lo han levantado. La cruz, naturalmente, no es en absoluto como la representan los ritos religiosos. En realidad, es una estructura de madera, baja, en forma de T. El larguero estaba ya erguido, y el travesaño fue puesto en su extremo, clavado y ligado. Los pies de estos 3 hombres están a pocos centímetros del suelo. Es lo mismo que si estuviera a 1 metro o 2. Hablando de pies, no se los han clavado. Están ligados solamente. Y entre las piernas tienen una clavija, una cuña. Eso les sostiene el cuerpo. En realidad, suponía que tendrían una también bajo los pies. Pero en ese caso estaba equivocado. Sin embargo, es estrafalaria la forma en que la gente de nuestra época cree ciertas cosas. Por ejemplo, que un hombre de unos, por lo menos 75 kilos pueda colgar de una cruz sostenida solo por clavos en las manos y en los pies. Se atribuye a la carne humana mucha más resistencia de la que posee. Ahora los soldados están... ¿Qué puede decirnos del título inscripto, profesor? Oh, sí. Sí, bueno, existe. Y está escrito en 3 idiomas, por lo que veo. En griego, en hebreo y en latín. Déjenme ver. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Esa es la inscripción completa. ¿La anotaron? Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Por lo visto, Juan tenía alguna información de primera mano sobre la crucifixión. Aunque no esté aquí, como decía. Ah, sí. Los soldados alcanzan una bebida, Jesús. Supongo que es el soporífero para provocar la estupefacción, que según se cree preparaban las mujeres de Jerusalén para todos estos criminales condenados. Ah, lo rechaza. El soldado está enojado. Se vuelve como si quisiera golpear a Jesús. Pero cambia de idea. Los otros dos hombres están bebiendo el vino y la mirra que los soldados les llevan a la boca. Uno de ellos dice algo. No puedo oír todo, pero capté la palabra bueno. Uno de ellos, según parece, pide la bebida que Jesús rechazó. No se la dan. Se vuelve y se burla de Jesús por no aceptarla. Habla con tanta rapidez que no puedo entenderle. Creo que de cualquier modo, debe estar medio ebrio por el terror. La bebida lo dejará pronto insensible. Esa será su liberación. Jesús prefiere no tenerla. Es su privilegio como mártir voluntario. ¿Qué decía antes sobre los soldados, profesor? ¿Los soldados? Oh, sí. Están jugándose las ropas a los dados. No hace falta decirles que no veo ninguna túnica sin remiendos. Las tres son túnicas vulgares, con zurcidos bien visibles. Bien, eso parece completar los detalles básicos. Los tres están arriba. Ahora quiero estudiar un poco a Jesús. ¿Puedo acercarme? Hágalo, si lo desea, pero ponga todo el cuidado posible para no salir de la pantalla energética. Tendré cuidado. Me estoy adelantando. Ahora estoy a 3 metros. 2 y medio. 2. Aquí estaré bien. No creo que me convenga acercarme más. ¿Está todo bien? Bastante. Bastante bien. Estoy un poco nervioso nada más. Después de todo, este es Jesús. Casi me parece posible que él pueda... Bueno, eso sería absurdo. ¿Con qué poder se aferran las supersticiones a la mente? Sí, es bastante joven. Anda por la treintena, me parece. Como dije antes, bien alimentado y en buena salud podría ser muy apuesto. Podría justificarse que se lo tomara por algún intermediario mesiánico. Es de piel clara. Sucia, por supuesto, pero es clara. Tiene la boca bastante ancha. Labios carnosos. Un perfil neto. La nariz parece, no sé, griega se podría decir. Los ojos son... ¿Profesor? Bueno, al menos quedan justificadas las teorías según las cuales las descripciones posteriores de la crucifixión se basaron casi primordialmente en profecías. Obviamente, poco de lo que la Biblia transcribe se basa en datos concretos. No están ni Juan, ni la madre de Jesús, ni María Magdalena, ni otros que deberían estar aquí, según la creencia. No he oído que Jesús pronuncie palabra alguna. Nadie se ha burlado de él excepto ese ladrón. Y solo fue porque se enfureció al ver que no le daban el segundo vaso de vino. Y no hay signo alguno. No. Creo que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que los últimos cronistas, con el propósito de dar validez a las antiguas predicciones de los Salmos, igualaron los testimonios sobre la crucifixión con el Antiguo Testamento. Esos salmos, el 22, el 31, el 38 y desde el 69 en adelante, sumados a la imaginación cristiana, convirtieron la crucifixión en algo bastante diferente de lo que realmente fue, de lo que es, puesto que estoy aquí. Yo... ¿Qué ocurre, profesor? Recién habló. Dijo, Elí, Elí, dijo Dios en su propio idioma. Tiene el rostro blanco y sumido, los pliegues del dolor. Su cara es tan, tan... Seguramente este pobre hombre debe sentir alguna especie de violento éxtasis de dolor. Tal vez ni siquiera sienta dolor alguno. Tal vez su metabolismo acelerado, el exacerbado flujo de adrenalina, impidan toda sensación. Es perfectamente factible. Sus ojos son... Sus ojos están... ¿Hay alguna señal de desórdenes naturales, profesor Gyros? Supongo que ustedes se refieren al terremoto mencionado, o al oscurecimiento de los cielos, o a las tumbas que se abrieron, o a tantas otras citadas por la Biblia y otras fuentes. No, temo que no. El cielo no está oscuro. El sol sigue siendo brillante y fuerte. La tierra está firme como la roca. Las crónicas fallan un poco. Por lo visto, los autores no se sintieron satisfechos con esto y decidieron agregar importancia religiosa a un momento que no la tenía. La mano de Dios y todas esas cosas. Eso me enfurece realmente. ¿Acaso este momento no es suficiente en sí? ¿No es lo bastante violento y terrible para... Oh, esa maldita pedantería de... Profesor, ¿está usted bien? ¿Está usted bien? ¿Se siente mal? Estoy bien, gracias. ¿Qué ocurre, profesor? ¿Profesor? Esos ojos. Esos ojos, Dios mío. Son tan... tan... dolientes. Como los de un padre que se viera castigado por sus propios hijos. Y que... sin embargo, siguiera amándolos. Y aquellos a quienes ama lo atacan, lo azotan, lo golpean, lo clavan, lo humillan. Profesor, estoy bien. Bastante, bastante bien. Solo que esto es desesperante. Este hombre no ha hecho nada. Y... ¿Qué pasa, profesor Gyros? ¿Está usted...? Le están dando algo de beber. Debe estar terriblemente sediento. El sol está muy fuerte. Yo mismo tengo sed. Un soldado acaba de mojar una esponja en un cubo de posca. Esa bebida de vinagre y agua que toman los soldados. Ahora pone la esponja en una caña rota que ha recogido del suelo. Lleva la esponja a la boca de Jesús. Él... succiona la esponja. Sus labios tiemblan. Debe tener un sabor horrible. Amargo y caliente. Dios, ¿por qué no le dan algo que pueda beber? Un poco de agua fresca. No tiene la menor compasión por... Profesor, será mejor que se prepare para regresar. Lleva casi 40 minutos allí. Ya ha cumplido su misión. No. No me lleven de regreso. Todavía no. Un momento, solo un momento más. Estoy bien, les juro que estoy bien, pero déjenme permanecer aquí, con él. No me lleven, ahora no, por favor. Profesor Gyros, sus ojos, sus ojos, sus ojos. Oh Dios del cielo, me está mirando, me ve. Estoy seguro de que me ve, me ve. Lo traeremos de regreso. No, todavía no. Voy a... Tengo que... Yo... No salga de la pantalla. ¿Salir de la pantalla? Sí, tal vez pueda. Podría...
¿Va a regresar ahora?
No, no. Si tratan de llevarme, saldré de la pantalla. La atravesaré, juro que lo haré. No me toquen.
Basta, profesor. Tengo que detenerlos. Tengo que detenerlos.
Estoy aquí, puedo salvarlo. Claro que puedo. ¿Por qué no traerlo a la pantalla conmigo y llevármelo de aquí?
Gyros, sea razonable. ¿Por qué no, maldición? ¿Por qué no? No voy a quedarme aquí mientras lo asesinan. Es demasiado bueno. Yo puedo salvarlo. Puedo hacerlo.
Gyros, usted ya ha cumplido con su misión. Ahora deje que él cumpla con la suya.
¡No!
Cierren la pantalla.
¿Qué? ¿Qué están haciendo?
Tendremos que correr el riesgo de traerlo de regreso en los pocos segundos que la pantalla permanezca cerrada.
¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir, por el amor de Dios!
¡Aprisa!
¡No! ¡Basta, basta! ¡No me lleven! ¡No!
Lo sacaron a rastras de la plataforma, mientras se agitaba frenéticamente. Lo llevaron a la oficina, lo acostaron en una camilla, y el doctor Randall le inyectó una jeringa en el brazo. Media hora después, el profesor Gyros estaba lo bastante tranquilo como para beber un vaso de coñac. Estaba sentado en una gran silla de cuero, con la mirada vacía y fija. Su mente no había regresado junto con el cuerpo. Estaba aún allá, en una colina solitaria, por los alrededores de Jerusalén. Podría haberles contado muchas cosas, proporcionar detalles que apoyaran a la historia. Podría haber descrito las ropas que viera en el Gólgota, las palabras que allí se dijeron, el episodio en su cruda y brutal integridad. Todo eso pudo haberles dicho, especialmente que al llevarlo de regreso con tal celeridad, habían provocado el fenómeno que la Biblia relata, el temblor de tierra, las rocas hendidas. Nada de eso les dijo, solo les dijo que deseaba volver a su casa. Se puso el abrigo y el sombrero, y salió a la tiniebla gris de la tarde. La suela de sus zapatos crujió en la nieve dura. Clavó la vista en la cortina blanca que caía suavemente. Lo otro no es tan importante, pensaba. Cierto o falso, no importaba. La transformación del agua en vino, los leprosos curados, los enfermos restaurados, el caminar sobre el agua, el regreso de la tumba. Nada de todo eso importaba. Los hombres que buscan la esperanza en los milagros físicos no son sino infantiles soñadores que jamás podrían salvar el mundo. Un hombre había dado su vida por las cosas en las cuales creía. Eso, en sí, era ya milagro suficiente. Era la víspera de Navidad, un buen momento para encontrar la fe.